recibimos al politólogo Oscar Bottinelli. Buen día, Bottinelli, gracias por atendernos la primera cosa.
No, por favor, muchas gracias. Adelante.
Sí, nuestra intención al convocarlo, Bottinelli, es la sensación de que ayer fue el día de la emoción y hoy comienza un poco la etapa de reflexión, la mirada.
Bueno, yo diría que cuando ocurre un acontecimiento de esta magnitud y de este impacto, la reflexión tarda, ¿eh?
Sí.
En general es muy difícil hacer un análisis que implica, bueno, elementos críticos, elementos de valoración, de ver quién apoya a qué y quién se opone a qué, cuando todavía existe el shock. Un shock, digo, que es el... Que lo que pasa cuando uno tiene un familiar que está largo tiempo convaleciente y es esperada la muerte, pero en el momento que ocurre, conmueve, ¿no? Por más que se haya esperado. Todavía son unas horas, días, en que esa emoción va a predominar. Creo que hay un primer elemento que más que se actúa más como símbolo, que uno diría, el 20 de octubre renuncian, en una renuncia que implica un alejamiento de la conducción política a largo plazo, a estratégica, de Mujica, que se refugia en la casa, sigue opinando, pero ya no va a ser el hombre que va a conducir, y de Sanguinetti, que va a quedar en la Secretaría del Partido Colorado, pero claramente... No, para tratar de procesar una renovación en el Partido Colorado. Y ayer muere Tabaré Vázquez, y uno diría que hay como un cierre de etapa de Luis Alberto Lacalle, a su vez está en una especie de mutis autoimpuesto, bueno, el hijo lo ha sucedido en el liderazgo partidario y en la presidencia de la República, y marca decir, bueno, aquí se termina, es una vuelta a página en la historia del Uruguay. Y casualmente, un día como ayer, 53 años antes, hubo otra vuelta de página, que murió el general Oscar Gestido en ejercicio, sí, de la presidencia de la República. Pero luego ya, las cosas nunca ocurren de un día para otro. Esta renovación, este cambio de página no es de un día para otro, porque ya del 1 de marzo... está Luis Lacalle Pou, un hombre de menos de 50 años, de presidente de la República, ¿no? Pero siempre gusta marcar el momento que uno siente que se da vuelta la página, y también se venían procesando cambios muy fuertes en Uruguay en los años 60, y la muerte Gestido marca un poco el fin también de una etapa, donde aparece su sucesor Jorge Pacheco Areco, en un país que comienza a ser diferente, en una forma política también diferente. Me vino ayer esa reflexión cuando dije, 6 de diciembre, porque es como hitos en la vida del país, y tomar la muerte de Vázquez es en plano colectivo, como más que vuelta de página, un cambio de tomo en la historia de Uruguay, ¿no? Agarramos un volumen distinto. Me parece que es un elemento muy importante. Y sobre todo que Vázquez, que si bien no es un hombre que inicia esta etapa, de como si Sanguinetti, como si Luis Alberto Lacalle, se incorpora rápidamente en una cosa muy extraña en el Uruguay, que él prácticamente entra a la política en el estrellato. No fue un hombre... Dice, no, porque cuando militaba en tal lado o en tal otro, o era edil o fue candidato a diputado, él empezó siendo candidato, más o menos por el mes de mayo, para una elección en noviembre, al cargo más importante electivo al que podía aspirar el Frente Amplio. Y además que lo obtiene cuando el Frente Amplio, en las dos oportunidades anteriores que lo había disputado, no lo había conseguido. La primera vez no lo consiguió por lejos, pero la segunda vez, en el 84, perdió por 1,5% de diferencia. Había estado ahí y no lo había alcanzado. Y ahí sí lo alcanza, y lo alcanza además en un momento muy especial. El Frente Amplio se acaba de romper. Se le había ido casi la mitad a los legisladores detrás de Hugo Batalla, del Partido por el Gobierno del Pueblo, Partido Demócrata Cristiano, que forman el primer nuevo espacio. Y ese Frente Amplio, en un momento shock, elige un candidato que la verdad que no se esperaba demasiado, Tabaré Vázquez, y empieza la campaña electoral y aparece un personaje que deslumbra. Un personaje, además, totalmente diferente a lo esperado de las dirigencias políticas. No era el discurso fervoroso, combativo, de tribuna, ¿no?, de arriba un cajón, ni tampoco era ese discurso duro, riguroso, de una doctrina política, sino un hombre que más bien expresa sentimientos y sueños. Y una cosa muy extraña en la política uruguaya de aquel momento, y mucho más en la izquierda, las dos referencias permanentes son discursos, una es la Biblia, la otra, más normal, más a la izquierda puede ser, invocaba mucho las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Pero la referencia a la Biblia, el tono con que hablaba, la cara, digamos, con que hablaba, ¿no? Sobre todo en televisión. Un hombre que estableció un tipo de contacto con la gente, con el pueblo, muy diferente a lo que venía siendo el contacto tradicional de un líder político, ¿no? La gente veía de repente más al médico que al político, o al médico que era candidato, pero no al candidato. Y bueno, llega al mes de noviembre, donde obtiene con alguna holgura la intendencia, por supuesto, sin desconocer que el Frente Amplio aportó una base muy grande desde el momento que estuvo a punto de ganarla en 1984. Pero parecería, sin exagerar mucho, que el plus necesario para ganar probablemente fue por la figura de Tabaré Vázquez, ¿no? Y ahí, bueno, empieza un camino que lo lleva a disputar el liderazgo del Frente Amplio con Sereñi, a obtener la candidatura presidencial, ahí, digamos, casi sin discusión, en 1994, a tener una situación rara en una elección, que fue un triple empate, la elección del 94, 1,7% entre el primero y el tercero, no entre el primero y el segundo, el primero y el tercero. El Partido Colorado primero, 1,1 por debajo del Partido Nacional y 1,7 por debajo del Partido Colorado, es decir, 0,6 debajo del Partido Nacional, el Frente Amplio con la candidatura de Tabaré Vázquez, ¿no? Que rediseñó un país que llevó a muchos a impulsar una reforma constitucional y bueno, y después ya se vio, ¿no? El 99, ya con Balotage, perdiendo con Valle, no digo ajustado, pero tampoco holgadamente, con un Frente Amplio, o mejor, una candidatura del que llega al 45%. Luego, bueno, 2004 ya, la única vez que ocurrió en Uruguay con el nuevo sistema, que el presidente es elegido directamente en la elección nacional, en lo que se llama la primera vuelta, superando la mitad de los votantes, obtuvo el 50,45% sobre el total de votantes. Y bueno, y después el retorno en la presidencia que terminó justamente a comienzos de este año, ¿no?
¿Cómo siente, Bottinelli, usted que va a ser el impacto en la izquierda uruguayo, en la izquierda uruguaya de la salida de Mujica del Parlamento, como usted dice, opina, pero ya desde más lejos, la llamada silencio de Danilo Astori, que también era otro de los referentes, el fallecimiento de Vázquez? ¿Cómo opera en este mecanismo de renovación y en este tiempo, en un tiempo en que
bueno, la izquierda es oposición? No sé cómo definirlo con una palabra. Uno diría complicado, ¿no? No solo porque hubiera ocurrido esto, porque ya era, se venía venido, es decir, sí, que el Frente Amplio debía encarar una renovación generacional, no choqueaba a nadie, digamos, ¿no? Era esperado, podía ocurrir un poquito más adelante o más atrás, pero en este periodo de gobierno, digamos. Hay una cosa muy curiosa en la historia del Uruguay. Hay periodos en que de golpe se van todos los líderes. Yo hacía referencia a lo de Gestido. En 1959, en abril, 8 de abril, muere Herrera. Luis Alberto Herrera, que bueno, venía siendo candidato de 1922. Pero en el 64-65 muere Benito Nardone, chicotazo, líder ruralista, Javier Barrios Amorín, del nacionalismo no arredista, Luis Valleverres, el gran líder del segundo vallismo, presidente de la República y luego presidente del Consejo Nacional de Gobierno, y Daniel Fernández Crespo. Es decir, de golpe empieza un vaciamiento de liderazgos políticos en un momento del bipartidismo uruguay, ¿no? Gestivo y aparece para llenar un vacío, pero muere rápidamente. Llega el Consejo de Gobierno en la minoría del 62 y en el 66 elegido presidente, asume el 1 de marzo y muere el 6 de diciembre. Y de golpe todo el sistema político uruguayo va camino a una renovación. Y ahora observamos que, quizás un poco más lento, pero el Partido Colorado está inmerso en un debate sobre renovación. El Frente Amplio también, el que procesó anticipadamente la renovación, que lo hace, empieza en el 2014 de alguna manera y la culmina en el 2019, es el Partido Nacional, una figura muy joven, extraordinariamente joven. Pensemos que Luis Lacalle Pou, su primer candidatura, llega a la elección con 41 años, empieza la campaña con 40, cosa que en Uruguay es muy extraordinaria. Y bueno, el Frente ahora tiene que procesar una renovación. Yo diría que son varias renovaciones que tiene el Frente. La primera es que hubo toda una etapa en la cual Sereni fue el referente, que fue la etapa de construcción, en lo cual nada menos está que la transición del régimen de facto a la restauración institucional. Luego Vázquez, que podemos decir es el piloto del camino al gobierno y de los dos tercios del gobierno, es decir, el primero y el tercer gobierno son comandados por él, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, viene una etapa en que el Frente Amplio es por primera vez oposición después de haber sido gobierno, que no es lo mismo. Y bueno, como pasa cuando se pierde el gobierno, por algo se pierde, ¿no? Y viene el análisis, el balance frío que cuesta hacer de, bueno, cuáles fueron los éxitos, sí, cuáles fueron los fracasos, cuáles fueron las debilidades. Y además, bueno, también va una recomposición interna a sectores. Hemos visto que sectores que más o menos se fragmentaron o que tuvieron escisiones, otros que aparecen nuevos. Y complementa esto el tema figuras. Bueno, el Frente Amplio hoy tiene la intendencia de Montevideo, la tiene desde el 89. Pero en esto quiero aclarar una cosa, no es lo mismo el papel que tuvo Vázquez o Arana y ahora Carolina Cose, porque era el cargo más importante del Frente Amplio en contraposición a un presidente de la República y un gobierno de otro partido. Vázquez tuvo que convivir en diálogo y confrontación con Luis Alberto Lacalle, con el cual hizo mucho entendimiento. Arana con Sanguinetti y con Vázquez, y con Valle, perdón. Y ahora Cose con Luis Lacalle Pou. No es lo mismo que ser intendente cuando el presidente es del mismo partido, están los ministros del mismo partido. Bueno, está llamando Orsi la intendencia Canelones, la segunda más importante demográficamente del Uruguay. Y bueno, y figuras nuevas, ¿no? Como Mario Vergara, un hombre que está en la cincuentena, digamos, del área económica, presidente del Banco Central, ministro de Economía, y la figura más joven todavía, es menor que Lacalle Pou, de un dirigente que viene del sindicalismo como Óscar Andrade. Ahí, por ahí parecería que están los nombres que se barajan un poco, en lo que es un barajar nombres, repito, un barajar sectores, un hacer balance y un barajar un poco también ajustes de programa hacia toda una nueva etapa del país y del mundo, ¿no?
Sin duda. Botinelli, si usted tuviera que marcar en titulares en el recuerdo o en los libros de historia que van a estudiar los jóvenes en el futuro, ¿qué hechos marcarían a Vázquez?
Bueno, a ver, como es muy difícil resumir como hecho. Yo, como logro de gobierno, hay muchos. Pero un logro que lo veo muy asociado a una decisión personal, porque hay otros, bueno, el Frente Amplio se venía preparando por una reforma tributaria, que de hecho de paso uno de los temas más controversiales que hay sobre su gestión de gobierno, que le dio gran apoyo, pero también gran pérdida. La reforma de la salud, que fue muy importante, elaborada colectivamente. Pero una impronta personal, una decisión de impronta personal, es decir, se hace esto, no figuraba absolutamente en ningún programa y que fue revolucionario en el país en materia educativa, el plan Ceibal. ¿Eh? Sí. La de una computadora por niño. Primer país en el mundo.
Impensado
que
completamente.
Hizo la experiencia de entregar una computadora a todos los niños de educación pública, con lo cual impidió lo que se llama el analfabetismo digital, la segmentación de la sociedad entre los que podían acceder al mundo digital por tener recursos en sus familias y los que quedaban marginados, mucho peor que no saber leer y escribir en épocas anteriores. Yo marcaría el plan Ceibal como una cosa y después otra logró, obtuvo que el país entero hoy, por supuesto patalea mucha gente, pero que hay un consenso nacional, que es en la lucha contra el tabaquismo. A mí me parece que Vázquez es un hombre que tuvo dos... Vázquez es un hombre que no tenía un pensamiento político muy estructurado, no era un hombre de dogmas, de una ideología de estas duras, sino un hombre que tenía sueños, sensibilidades, percepciones, pero tenía dos definiciones que las califico de prepolíticas, que son esas decisiones que uno adopta en la vida, mucho antes, en caso de él, que empieza tardíamente la política, él es candidato cuando tiene 48 años de edad, que tenían que ver con opciones de vida. Uno fue el tema que la vida le iba a dedicar a combatir el cáncer y el tabaquismo como el gran tema global que se podía combatir desde políticas públicas como motor del cáncer. Y por otro lado, un tema muy controversial, por supuesto, que es su oposición a la despenalización del aborto, que es una decisión personalísima que no tiene que ver con lo político, al punto que enfrentó a la casi totalidad del Frente Amplio, tuvo escasísimo apoyo en el Frente Amplio cuando vetó la ley, y monolíticamente el Frente Amplio votó en el Parlamento levantar el veto interpuesto por Tabaré Vázquez. Pero era una impronta personal clarísima de esos principios que no tenía nada que ver ni hacía concesiones a la táctica. Repito, muy controversial, ¿no? Pero que desde el punto de vista humano, es un individuo que cree en algo y se juega por eso que cree, más allá que la mayoría del país estuviera en contra y la casi totalidad de su partido político. Y desde el punto de vista de estilo, yo diría que lo más importante de él ha sido el pragmatismo, por un lado, el no encerrarse, salvo en estos temas que para él eran de principios éticos. El estilo de él de hablar y de comunicarse fue muy claro. Era un hombre que nunca los mensajes eran cerrados, siempre dejaba... que más o menos caminaba hacia algo, pero dejaba puertas abiertas para poder girar, para poder dar marcha atrás. No jugarse a que es todo esto o nada. Bueno, si esto se demuestra que no es lo que conviene, bueno, dejo la puerta para hacer otra cosa. Lo hizo, fue muy claro con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cuando el discurso que hace en Punta Cana iba más o menos camino al sí, pero dejó muchos peros que fueron los que definitiva en los que se asentó para tomar la decisión contraria, ¿no? Y esa flexibilidad en el ejercicio de la toma de decisiones creo que es una de las características de estilo, y quiero aclarar una cosa, los estilos son muy importantes en el ejercicio del gobierno y en el ejercicio de la política, ¿no?
Dígame, Botinelli, ¿le merece algún comentario lo que fueron sacando hacia afuera los viejos dirigentes? Me refiero a la calle Padre, a Sanguinetti, lo que dijeron a nivel internacional, lo que se dijo acá en mensajes de por las redes de todos los dirigentes, la manera en que se miró el fallecimiento de Vázquez.
Bueno, yo diría lo siguiente, Fole. Uruguay este año... Ya había algunos atisbos unos años anteriores, no empezó este año. Pero este fue un año que se exhibió mucho lo que los argentinos denominó la grieta, ¿no? Un nivel de chisporroteo en el sistema político mucho mayor a lo habitual en el Uruguay, ¿no? Sobre todo estamos hablando de un chisporroteo ideológico, por ideas contrapuestas, que es lógico en un país pluralista y democrático, sino de ataques de tipo personal y ético, ¿no? Y bueno, ayer lo que se vivió es un poco la otra visión del Uruguay, la más perdurable, que es un sistema político que reconoce valores y trayectorias más allá de diferencias ideológicas y que mira lo grande y deja de mirar lo chiquito, que es un poco en lo que ha estado inmerso el país, en el sistema político, perdón, no el país, el sistema político, en los últimos meses, pero que no empezó ahora, venía un poquito de antes. Lo que ocurrió estos meses es que afloró muchísimo, ¿no? Y creo que, bueno, es una señal que distingue a Uruguay, yo diría que prácticamente en todas las Américas puede haber otro país, lo hay, pero al igual y no por encima, y no son muchos los ejemplos, los hay, pero no son muchos tampoco en el mundo de países que se dé esto, ¿no?
Bien, Oscar Botinelli, le agradecemos esta primera reflexión. Mire lo que le digo, no la primera. Lo convocaremos nuevamente cuando haya que ver la otra cara de Vázquez, ¿no? Y estamos en el homenaje. También fue un hombre resistido.
Claro, sí. Siempre hay que dejar que pase agua bajo los puentes para poder calibrar la historia, ¿no?
Sin duda, sin duda. Pero esta primera reflexión la queríamos hacer con usted. Le agradecemos un montón.
No, por favor, muchas gracias.
Usted también tiene una mirada en el tiempo, también la tiene.
¿Cómo no?
Así que le agradecemos mucho eso.
No, por favor, Radio Universal es una radio con la que hemos establecido una relación de afecto muy grande en los últimos años.
Le agradezco mucho, Botinelli. Que tenga buen día. ¿Cómo no?